las mejores noticias y la mejor información. Con Teo Treído, con las mejores noticias y la mejor información.
Rojo, este tiene dos strikes, uno más y se poncha.
Y bienvenido nuevamente, mi gente, a nuestro canal de deporte, uno de los canales más importantes en este mundo, Red Rock Sport Network. Y aquí, tú sabes, con Teo 3 y 2, con Juan, el Beat, el Ronnie, y si acaso veremos ahorita el Rojo por ahí, veremos a ver si
¿va a aparecer?
Bueno, hay que ver si los dioses del internet le dan ese poder.
Vamos a ver. Si no, corremos nosotros, fíjate que él sea que aparezca después.
Y que vamos a empezar rapidito. Aquí no vamos, aquí esté friendo y comiendo, como dice el pana mío. Sí. Vamos para la primera serie, donde los Piratas vuelven a enfrentarse, como la semana pasada, a los Cubs de Chicago. Esta serie comenzó el 16 de mayo, por si acaso. Sé que hoy estamos cubriendo el viernes a domingo, sí. Pero esta serie comenzó el jueves. Esta es una serie que, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho, o nos atrae, vamos a ponerlo así de esta manera, sabemos el lanzador de ¿cómo se llama? Paul Skenes.
Jarrett Jones.
En este juego
pichó Jerry Jones. Imanaga, tenemos esos varios que nos gusta, Steels. Así que el primer jueguito seguida, los Piratas se llevan la victoria 5-4. La victoria se la lleva Jared Jones, sería su tercera victoria. Tiene 3-4, 2.89 de efectividad. Steel se lleva la derrota, su primer juego que tiene decisión. Tiene 5.21 de efectividad y Bednar fue el que se lleva el salvado. Háblame de esto, de este jueguito, Juan. ¿Qué tú tienes por ahí sobre esta salida?
Bueno, pues primeramente tengo que Jared Jones, 6 innings de labor, 7 hits permitidos, 3 carreras todas limpias, no concedió boletos, 7 ponches, permitió un jonrón para una efectividad de 2.89 y se lo pongo, salida de calidad.
Señor. ¿Qué es eso? Se lo pongo. ¡Eh, rayos! Se lo pusieron, güey.
Así empezamos esto seguido.
Salida de calidad, y hay algo interesante sobre la salida de Jones, y es que ha aceptado, ¿verdad?, 3 carreras o menos en cada una de sus aperturas en las cuales ha trabajado por lo menos 5 innings. Son 9 las aperturas que llega en su carrera el joven novato de los Piratas de Pittsburgh.
A mí lo interesante de este juego es que se van idénticos en hits y en errores. La única diferencia es una carrera más que el otro. Los demás se fueron igualito.
Bueno, es que eso es lo que te hace falta para tu ganar.
Claro.
Una carrera.
Exacto. Bueno, pregunta a Ranger, que ellos saben de eso, pero eso no es ni aquí.
No, Ranger, no hay que hablar nada de ellos. O sea.
Y los Piratas, recordemos que decidieron arrancar esta serie con el pie derecho luego de perder 6 de sus últimos 8 compromisos. Sí. El viernes.
Esto es una guerra de divisional. Esto es una guerra divisional, papá. Y esto, mira, aquí Olivera se fue de 4-2 por los Piratas. Connor Joe hace algo aquí interno.
4-1 favorito, papi.
Reynolds de 4-1, Unir Cruz de 4-0. Prácticamente no mucho. Aquí no se hizo mucho. Por el lado de los Cubs, Tauchman 5-1, Suzuki 3-1, Bellinger de 4-1, Happ de 4-1, Bush de 4-1, Madrigal de 4-1. Y hasta ahí llegamos. Así que buen juego para empezar esta serie. Así que esto, con eso nada más, con esa anticipación, tú sabes que los juegos que vienen por ahí en esa serie van a ser cerrados, ¿verdad que sí? O por lo menos lo que uno piensa. Pues
no. Esa es una división que está bastante competitiva, bastante interesante. Pues luego de que hace algunas campañas, prácticamente en esa división ya se sabía quiénes iban a clasificar.
Pendientes para el domingo, que el domingo que viene los standings, no se olviden de eso, que eso ya está por ahí.
Bueno, pasamos entonces al segundo juego. El segundo juego fue el viernes 17,
aquí fue, papá,
de los Piratas vencen 9-3 en
el sábado 18.
Juan, ¿te va a dejar el bigote, Juan?
17.
Para hacer tus skins ahí con el bigotito. Está de moda, sí. El bigote, dicen.
Claro, claro. No. Mira,
si usted quiere que Juan se deje el bigote, mira, póngale ahí abajo. Juan, déjate el bigote. No. Ponlo ahí. Ya está.
Porque está de buena suerte eso. Es una cábala muy buena.
Vamos a ver si es verdad.
Está en noviembre. Pero nada. Viernes de los Piratas vence 9-3 en la segunda salida de Paul Skeens.
Sí,
la victoria, su primera victoria, tiene efectividad de 2.70. Hendrix se lleva la derrota, todavía no conoce la victoria, tiene 0-4, 10.57. Ahora sí, Juan, todo tuyo, háblame de este dominio, que de este novato.
Bueno, primeramente tengo que decir que el novato Skeens, en su segunda apertura en las mayores, dejó el miedo y lanzó 6 entradas. No permitió hits, no permitió carrera, concedió un boleto, 11 ponches, no permitió jonrones para una efectividad de 2.70. De hecho, solamente permitió... En toda su actuación solamente permitió que se le envasara un corredor por base por bola. Michael Bush fue con cuenta llena y lo perdió. Y aquí hay un dato interesante, ¿no? Y es que Skeens abanicó a 7 bateadores con un lanzamiento de 100 millas por hora.
Bien. Y llevaba en no-hitter hasta que lo sacaron.
Y tú sabes cuáles lanzadores en la historia son los únicos que lo han hecho, los únicos 2 hasta ese momento.
No sé, cuéntame quién
es el tercero. No, Jacob DeGrom. Jacob DeGrom, quien lo hizo en el 15 de septiembre de 2014.
Okay.
Y Jim Daichis, el 23 de septiembre de 1986.
¿Quién fue ese? ¿Cuál nombre?
Jim Daichis.
No sé quién.
Daichis. El 23 de...
Que por más tiene con un lanzamiento de más de 100 millas consecutivos.
Sí, exacto, que poncharon a 7 bateadores con un lanzamiento de 100 millas por hora.
Está chigualito que yo. Ahora sí, te pregunto, ¿se le pone?
Claro, se lo ganó. Salida de calidad para el hombre.
Ahí está.
El sellito.
Yeah. Hay que decirlo rapidito, no se puede dormir ahí.
Cuidado con estar poniendo cosas aquí encima de la gente, yo no sé nada aquí.
Ay, bueno, por aquí, por el lado ofensivo, los Piratas dieron 15 hits, papá.
Batearon.
Mientras del otro lado solamente fueron 4. Aquí Mera McCutcheon de 4-1. Reynolds se fue de 5-2. O'Neill Cruz nuevamente de 5-0.
Sigue bajando, que está llegando.
Connor Joe de 5-3.
A bestia.
González, que es otro novato que está pendiente, de 4-2.
Sí.
Suwinski de 5-1. Grandal de 5-2. Teles de 4-2. Tirico. Triolo de 4-2. Por el lado de los Cubs, Tauman de 4-1 nuevamente, Up de 3-0, Benninger de 3-0, Morel de 4-2, que Morel le da duro a...
Morel le da dolor de cabeza, pues, allá mismo.
A Skin le da sólido, pero bueno, no tuvo mucha suerte. Bush de 2-0,
Mastroboni.
De 4-0, Madrigal 4-0, Crown Armstrong 4-0 y Amaya 3-1. Se fue prácticamente todo para un solo lado. Prácticamente. Así que de aquí continuamos entonces el tercer juego de la serie, que fue el
sábado. Mira, Rockney, tengo una pequeña corrección en lo de Skeens. Y no fue que ponchó a 7 bateadores con pelotas de más de 100 millas, sino que ponchó a los primeros siete bateadores que enfrentó, a 3 de ellos los ponchó con lanzamientos de 100 millas o más.
Como quiera.
Como quiera,
como
pica.
Quiera, exacto.
Sí.
Como quiera. Eso imagino que será abriendo su carrera o algo así, ¿verdad?
Sí, claro, de novato.
Ok.
Y también se convirtió en el primer novato en tener al menos 6 entradas sin imparables y más de 10 ponches. Desde que lo lograse Chris Heston.
Bueno.
Cuando las lanzó sin hits ante los Mets de Nueva York en 2015.
Muy bien, problema. Nos vamos entonces para el juego del sábado 18. donde los Cubs vencen 1-0 a los Piratas. Esto fue un juego, un duelo de lanzadores. Uno de los abridores se lleva la victoria. La victoria se la llevó el relevista Neris. Tiene 4-0.
Héctor Neris.
265. Y Bednar se lleva la derrota. Tiene 2-3 con 8.31 efectividad. Por aquí sí vemos esto, que se acabó el juego 1-0. Pero ¿por qué el juego se acabó 1-0? Juan, dime por qué se acabó 1-0. ¿Qué pasó aquí en este juego?
Bueno, es que Bellinger, ¿verdad? Inicia una jugada, tira un doble, ¿verdad? Y pues es Christopher Morel, quien posteriormente, pues en cuenta de 3 y 2, dispara un hit hacia el medio del campo.
3 y 2 este programa, por si acaso.
Ajá.
Ajá.
Y pues, estrechamente por un lanzamiento al plato de Taylor en una jugada, pues, que los umpires tuvieron que revisar el video, pues, se decreta el safe y, pues, así fue.
Sí, que la bola se le cae el catch y ahí que tengan quieto. Pero aparte de eso, la labor de los dos abridores fue
excelente.
Falter hizo su trabajo con los Piratas, como quiera que sea, muchachos.
Por un lado, los Piratas, el Falter tiró 7 entradas, 2 tercios, solamente permitió 3 hits, 2 bases por bola, 2 ponches, festividad 3.53. Y por el lado de los Cubs y Managa, escuchen bien, 7 entradas, 4 hits, 1 base por bola, 7 ponches, .84 de festividad.
Sí, efectivamente, un duelo de picheo.
Así que los dos se lo ganaron, ¿verdad?
Para los que nos gusta el juego, los juegos de pocas carreras y los duelos de picheo, excelente. Tanto Felter como Imanaga, y aquí hay doble sello. Los dos,
o sea, que se lo pusiste dos veces.
Dos veces. Salida de calidad.
Dos veces.
Uno para cada uno.
Uno para Felter.
Y el otro para Imanaga.
Así que, y con esto Imanaga ahora sí cualifica para estar en el primer lugar con la efectividad de .84. Ahora sí. Realmente no había estado porque estaba corto de entradas, pero ya llegó. Así que, bueno.
El hombre llegó a las Grandes Ligas a matar esto aquí, literal. O sea, no hay que ir para nadie.
Ni
un juego malo. Ni un juego
ese
malo.
Ese no juega carrito. No llegó a jugar carrito.
Solamente piensa en Otani, Yamamoto y mira. Hay otro japonés. Hay varios.
Y este cuesta 53 millones por 4 temporadas. Así que
para allá.
Hay muchos que cuestan menos. ¿Cuánto cuesta Skins? Dímelo. ¿Cuánto fue que cuesta Skins? ¿Skins cuánto fue? ¿50 y pico también?
Por ahí está. Ya te busco ese dato.
No, tienes que buscarlo. 50 y pico. Menos que
No, pero para darlo preciso, vale.
Si lo ponen los dos juntos, son 100.
Para darlo preciso.
Tú estás pagando, básicamente, por dos pitches lo que estás pagando por uno.
Sí, pero ya te lo busco para darte el dato preciso.
Mira, Doyle, tienen que apretar, ¿ok?
Bueno.
Ah, están ganando, qué bueno, qué chévere.
Pero es que está
pero
bien,
sí, está
ganando la intratemporada, pero lo importante es ganarla por temporada.
Bueno, está bien, pero
que ya este último año pasado
¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que hay equipos aquí que están dando cantazos que ni siquiera... Mira, la cartera, ni la abrieron. Hicieron así, se asomaron los billetes y los guardaron otra vez. Y están dando cantazos en la liga sin haber gastado casi nada. Comparado con lo que gastaron los Dodgers.
Bueno, en lo que Juan consigue el contrato de Skins, seguimos para el último juego de la serie. ¿Cómo seguiste?
Firmó un contrato que hizo historia, en el que incluye un bono récord de 9.2 millones de dólares.
Igualito que aquellos dos. Ajá.
Casi nada.
Sí.
En el cuarto juego de la serie, del domingo 19, los Piratas vencen 3-2. En este juego, Keller se lleva la victoria con 5, tiene 5 victorias, 3 derrotas, 3.84. Taylor, porque se lleva la derrota, tiene 3 victorias, 2 derrotas con 2.20 efectividad. Y Bednar se lleva nuevamente otro salvamento. Su sería su número 10, pero tiene la efectividad en 7.85, mi pana.
Está difícil.
Aquí en este jueguito, uno de los novatos, Nick González, se fue, o sea, batió 2 hits, o sea, empujó 2 carreras, Y llegó, mira, dos carreras y ya con su empata. Y la otra carrera la empujó Suwinski. Cualquier otro que empujó la carrera tiene después de 3 y 1.
Esa está más caliente y frío, muchacho.
Uh-huh. Keller lanzó 6 entradas, permitió 2 hits, 2 carreras, 3 bases por bola, 3 ponches, 3.84 efectividad. Y Tylan, 4.2 tercios, 6 hits, 3 carreras tras limpia, 2 bases por bola, 4 ponches, permite un cuadrangular, tiene 2.20 de efectividad. O sea, también está bajito, no te creas.
Sí, señor.
Así que, y después de esos 2 hits que le dieron a Keller, el bullpen liquidó, no le dieron más nada.
Mira, el bullpen estaba así. ¡Ey!
Y aquí...
No sé qué pasó ahí, pero...
Antes que pasen a la otra serie, aquí 9.2 millones de dólares fue lo que le dieron.
¡Menos todavía! Sí, porque todavía.
Aquí dice que su salario anual tiene un promedio de 9.2 millones de dólares.
Fíjate.
Que fue un contrato a un año. Ay, yo creo que lo van a tener que renovar. Sí, sí, así.
Ay, bueno. Lo van a renovar, pero no van a ser los piratas. Tú tranquilo.
Sí, ese es el problema.
Lo van a renovar los dos y lo más seguro se lo llevan porque son así.
Sí.
Si no San Diego.
O a lo mejor buscan un canje. Porque el equipo de los piratas se ha caracterizado por eso. Potenciar jugadores y buscar un canje o venderlo.
Quieren salir de Chapman, por eso son otros 20.
Anyway. Hey, el otro día la isla tuvieron que recortar las uñas, tenía muy larga el otro día, pero eso es otro bochinche. Así
¿qué
que...
es eso? Pero chicos, sí. ¿En serio en este programa?
La verdad, estoy hablando en serio. Hablando en serio. Pues nada, continuamos. Vamos entonces para la segunda. Vamos para la segunda serie, olvídate de eso.
Dale, vamos.
Donde los Twins de Minnesota enfrentaron a los Guardians de Cleveland, otro juego más tradicional. En este jueguito, los Guardianes, papá, cuidado. Se lleva la victoria 3-2 contra la victoria se la lleva a Herring, tiene 2-0 con .93 efectividad. Durán, el closer, fue el que se lleva la derrota.
Sí, Durán está muerto en vida.
1.3 efectividad y clase. Se lleva el salvamento por los Guardians, tiene 13 con .40 efectividad.
No soy yo, clase no ha hecho una de estas. Me siento como que él está como que... No sé.
Bueno, ahora adivina quién fue el que abrió
lleva
este juego.
Lleva 13 salvados.
Adivina quién fue el que abrió este juego por Cleveland.
Papi, pana mío. Tristan McKenzie,
papá.
Me lo extrañaba, pero ayer...
Tiró 6 entradas, 2 tercios, permitió 2 hits, 1 carrera limpia, 4 bases por bola, 5 ponches. La única carrera fue un home run. Tiene 3.23 de efectividad.
Sí.
¿Se le pone el sello o no se le pone el sello?
Sí, claro, se le ganó.
¡Pónselo!
Salida de calidad.
A mi María, a la gente le gusta eso, papá.
Sí. Por el otro lado, Wood Richardson se tiró 5 entradas y un tercio, 4 hits, 1 carrera permitida, 2 ponches, 2.97 de efectividad. Pero como dije aquí, la derrota se la llevó Durán, que es el closer de Minnesota. En una entrada permitió 2 hits y la carrera decisiva se le hicieron a él, que fue un cuadrangular de
José Ramírez.
Tyson.
No, José Ramírez, no, exacto. Tyson Ramírez, porque Tyson ese Ramírez. Tiene la derecha, papi.
Además, Ramírez con su cuadrangular número 226 de por vida.
Mira para allá.
Va por ahí.
Ramírez, va por ahí. Pregúntale a Anderson cuál si se acuerda.
Chico, pero no sea así.
Pues sí, la verdad. Los reseñas, no, papi.
Nadie se acuerda de él porque están los Marlins, que menos se van a acordar
de él. Tyson le dicen IT, porque él está, el cerebro te da un reboost.
¿Pero qué es eso, chico? Este programa va a cancelar ya mismo. ¿Sí? Así.
Bueno, pero no, a Tyson lo queremos. A Tyson sí, lo queremos.
No, Ramírez es buena gente.
Bueno, a Tyson y a Odor, por si acaso. Porque Odor también.
Sí.
Bueno. Aquí entonces pasamos el juego del sábado 18, donde aquí Minnesota tampoco tuvo la de su suerte, por decirlo así. Los Guardians se llevan la derrota 11-4. Esto fue una salsa y prácticamente un dominio del lanzador nuevamente, abridor de los Guardians, Allen, el que sigue la victoria, tiene 5-2. 4.91 efectividad y Aubert se lleva la derrota con 4-2 y 4.4 de efectividad. Aquí los Guardians dieron 16 hits.
Ya, Lorni, yo te puedo hacer una pregunta maliciosa. Yo acepto que es una pregunta maliciosa.
Una.
¿Y Correa, dónde está?
¿Tú crees? Bueno, a ver si jugó.
No, pero es que...
No.
Eres inexistente aquí. O sea, digo, yo sé que todos los puertorriqueños están pasando por una racha mala. No voy a taparlo aquí.
Bueno,
pero,
bueno, es que el problema es que no solo no puede hacer nada. Porque mira, ahora mismo él se fue.
No, pero está bien, porque acuérdate que la temporada pasada, o sea, yo estoy haciendo una comparativa aquí. Okay. La temporada pasada, de momento, en la postemporada, él como que se creció. Y de momento empezaron a hacer jugadas de cuestiones y medio mundo.
Siempre.
Entonces, aquí temporada regular. Desde que está en Houston. Está cobrando y... Chico, no sé.
Pues, Correa tiene su alto y bajo.
Defensivamente, él hace su trabajo. Pero ofensivamente, está como todos los puertorriqueños aquí. Mm-hmm. Porque Lindor está en las mismas. Javi Báez está en las mismas. Y él está en las mismas. Emma, el Yemelende y Ibaque que están y Celugo están dando masacre ahí en Kansas City. Pero esta otra gente.
Y ahora, ahora mismo todos están en un slump también. O sea, que eso pasa. Pero mira que aquí hay dos boricuas más. Miranda se fue de 4-1. Y Cristian Vázquez que se fue de 4-0. Y corre de 2-1.
Va a variar porque Vázquez bendito se enseñen.
Hay que ver, pero ahora mismo. No.
Pero al que le fue bien aquí fue a Tyson Ramírez, que se quedó a un triple del siglo. Del ciclo.
5-3 con 3 carreras empujadas.
Ramírez está caliente, papá.
Y también a Tyler Freeman, que batió 4 imparables, la mayor cifra de su carrera. Totalizó 3 impulsadas y bueno, pues. Ya y con este partido, los Cleveland Guardians se colocaban 12 juegos jugando por encima de 500. Sí. Mayor registro en la campaña hasta ahora.
Ay, mi madre. Y por si no lo sabían, están primero en su división, por si acaso. Yo sé que no tenemos standing, pero yo creo que no hay ni que preguntar.
¿Gastaron lo mismo que los
Dodgers? No,
eso estoy preguntando, yo no sé nada.
Gastaron exactamente lo mismo que los Atléticos.
Pues eso tiene. Pregúntale a Juan que sabe de eso, mira. Él representa a la franquicia, mira, está amarillo, ready, la gorra, todo. Tacho, está ready. Moneyball.
Los Atléticos de Las Vegas, de Sacramento, ya.
Mire,
nosotros
lo estamos diciendo. Sigan dormidos con esa gente. Que cuando Las Vegas empieza a meter dinero ahí, Nacho, va a ver a todo el mundo con las gorras. Después, pero si fuera tío de vuelta, tú, a lo loco.
Entonces pasamos al juego del domingo, el domingo 19. Kyrian termina barriendo, sacando la escoba.
Sweeping
a Minnesota, ganándole 5 carreras por 2. Emmanuel Clase, el que se lleva la victoria. Y Durán, nuevamente, se lleva la derrota.
Y aquí entrenaron el City Connect, ¿verdad? Aquí fue que entrenaron el City Connect.
Sí.
Aquí fue que entrenaron el City Connect.
Ah, papá, estaba lucido, olvídate, estaba lucido. No hay break.
Pues, no es el mejor uniforme, pero son otros 20. Pero,
está bien, pero
¿tú sabes quién fue el héroe?
¿Quién fue?
Will Brennan.
Uy.
Ese mismito, ¿verdad? Nadie lo conoce.
Sí, señor.
Pero mira, fue el que le dio un ron de 3 carreras a Durán.
Él está right field y left field a veces. No,
con 2 outs en la 9ª entrada, es más.
Así que, o sea, qué manera de vestirse de héroe. Primero, para barril a un equipo de tu misma división.
Que,
y a uno de los closers que más consistente que hay en la liga ahora mismo.
Que Rogni, cabe acotar que esta fue la segunda barrida de la temporada que Cleveland le propina a los mellizos.
Sí, sí. Ay, bendito. Ay, bendito.
Por si acaso, tienen que tener en el ojo puesto a Tyler Freeman. Está haciendo un buen trabajo ese muchacho.
Oh, sí. Ese día hoy se fue de 4-1. Jiménez de 3-1. Ramírez, hoy se fue en blanco, 4-0. Naylor se fue de 3-0. Brennan, que fue con el que dio el cuadrangular, se fue de 4-1. 3 carreras. Y el otro que dio hit fue Arias, que se fue de 3-1. Solamente dieron 4 hits. Por el lado de Minnesota, lo único que dieron hit, Correa, se fue de 4-1, pero se ponchó 3 veces.
Kepler
se fue de 4-1. Castro, y Castro se fue de 4-1.
Castro y Miranda, manda.
Y Miranda de 3-1. Eso fue lo único
que pasó.
Esto también fue un duelo de abridores prácticamente. Mira esto, Paddock tiró 8 entradas, permitió 3 hits, 2 carreras, 6 ponches y un cuadrangular. Dejó el juego ganando en la novena entrada.
Sí.
Dejó ganando. Ahí viene Durán, como bien, muy bien dijo Juan, después de 2 outs. Uh-huh. Permitió 3 hits.
¿Para dónde?
Regalito no, para los fanáticos.
Un hit, permitió un solo hit, 2 bases por bola. Y ahí viene el jonrón de 3 carreras. Así que se le tiene que dar el sello a Paddack.
Sí, claro. Salida de calidad. Aunque no haya, aunque haya salido o haya quedado sin decisión después de
el trabajo del closer, de tienes a cerrar el juego. Sí. No lo hizo. Bueno, por el otro lado, Bibi tiró 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, que fue un jonrón también, con 3.93 de efectividad. También.
Salida de calidad también. Y Allen, en el juego pasado, el lanzador de los Cleveland Guardians, también salida de calidad.
Vamos a hacerla 2 veces ahí para que la gente no se queje.
Seguro. Mejor que lo tengan de más, ¿verdad? Exacto. Por eso se nos olvida, pues. Exacto. Y ahí tienen uno de...
Acuérdate que te lo pusieron encima, ya está, no hay más nada.
¿Cómo eso?
Yo no sé nada, dale, vamos para otro juego, dale.
Pues nada, aquí estamos hablando de los Atléticos de Las Vegas, Sacramento.
Los Atléticos de Juan.
De Colombia, de
sí, sí, porque eso va para allá.
Yo soy de otro equipo.
Ah, bueno. En este juego, los Atléticos visitan a los Royals de Kansas City. Mm-hmm. El primer juego, los Royals siguen la victoria 6 carreras por 2. Riggins se lleva la victoria, tiene 3-3, 3.70 de efectividad. Y Spence se lleva la derrota, tiene 3-2. Mm-hmm. 3-2. 3.90 de efectividad. Háblame de este jueguito, Juan. Donde obviamente los Reyes tenían el City Connect.
Por automáticamente tienen poderes, automáticamente con el City Connect puesto.
Automáticamente Salvi se convierte.
Lo sabes tú.
Sí.
11 y, o sea, dieron palo.
Sí, claro, y además la gran actuación de Riggins, quien lanzó 7 episodios, permitió 2 hits. No permitió carreras, dio 2 boletos, 7 ponches, no permitió jonrones, una efectividad de 3.70, salida de calidad.
Pónselo, seguido.
El sellito de la salida de calidad, sí señores.
Bueno, y cuando digo que con el Siriconex Salvador se vuelve, como que entran los poderes, Salvador se fue de 3-3 en este juego. Con una carrera anotada, una carrera empujada, una base por bola, 3.35-2.
Estoy esperando que llegues el pana mío de segunda base, que está por ahí. Que también dio
palo.
Michael García también.
García se fue palo. 1, 3 RBI. Y Messi se fue de 4-3 con 2 RBI también. Así que. Wow. Bueno, aquí pues no le fue muy bien a los Atléticos de algún lado. O de Las Vegas.
No, en ningún juego, los barrieron.
Pues todavía, chicos.
Pero Juan, te va a tirar spoiler. Me cayó parte de los spoilers.
Dando spoilers, estamos todavía.
Bueno, pero eso no es sorpresa para nadie.
Bueno, oye, pero tal vez en otra temporada no.
Tiene mejor récord que los Marlins todavía, papi.
Exacto.
Háblame de eso.
En esta temporada todavía. Sí.
Es que los Marlins.
Ah, bueno, pero.
Los Marlins hacen muy buenos negocios. A mí me gustaría conocer al gerente.
Bueno.
Están por encima de los Marlins, están por encima de los White Sox. Adelante.
¿Dónde están los tres peloteros que cambiaron por Yelich? Fuera del sistema.
Uno
de
en México, uno vendiendo hot dog y el otro no sé en dónde raya. Bueno, nada, continuamos entonces con la salida del juego del sábado, donde los Royals nuevamente, ya que dieron el spoiler, vencen 5 carreras por 3, donde Seth Lugo se lleva la victoria.
Pero espérate.
El Lugo se lleva la victoria.
Ahora, perdieron, ¿verdad? Según Juan, lo está tirando, ¿verdad? Juan abrió la puerta a 55 y los tiró así.
Ok.
Pero aquí tú tienes a los Atléticos, como quieras. Tienes trabajando para mí. O sea, mira, no tendrán nada. Pero tú tienes a Spence haciendo lo que puede. Si tú miras el bullpen, no hay break ninguno, como quiera con esta gente.
Bueno, ellos tienen a Miller, pero de parte de esos dos no tienen más nadie.
Entonces tú tienes a Serlugo abusando, pero mira. Ah, fue contra Serlugo, pero ¿cuántos hits tuvieron de cada equipo?
11.
¿De los dos equipos?
De los dos equipos.
¿Papi?
Pero mira, mira la diferencia. Serlugo se dio la victoria, dije, ¿verdad?
Claro.
7-1 efectividad. Digo, claro. 7-1, 7 victorias, una derrota.
Y el pitcher de aquí fue Stripling, perdón. Era otro de otro juego.
1.79.
Ah.
Y la derrota se la lleva Stripling. 1
por cierto,
y 8.
Seth Lugo
la derrota se la lleva.
Seth Lugo es el... Lleva 7 victorias. Es el pitcher más ganador de la Liga Americana.
7-1, papá. Pero, sí, ¿sabes? La
efectividad bajita, papá. Así que,
los Atléticos dieron hits. Así que, pues...
Ellos batearon, pero no notaron.
Perdieron, exacto.
Pero mira, para que tengan una idea.
Volvemos otra vez. Si nos teleporteamos al juego de los Rangers, era pan, pan, pan. Y te decía, pero esto no se acaba.
Bueno, ¿eso pasa? Con el buche. Casi todos, pero sí. Exacto. Pero mira, Toro se fue de 4-2. Rocker se fue de 5-2. Getoff 4-1. Brown 3-1. Schumann de 4-2. Y McCann de 1-1, que entró de pinch hitter.
Y Blade se fue de 5-1.
Esa es la parte del equipo de los Atléticos. Por el lado de los Royals, García se fue de 4-2. Bobby Witt Jr. de 4-1. Pascu Antino de 4-1. Uh-huh. Salvador Pérez de 4-1 con 2 carreras empujadas. Velázquez, otro más de la isla, de 4-2 con 1 carrera empujada. Masi de 4-2. Uh-huh. Y Meléndez de 4-1. Ah, y Isbel de 3-1 con 1 carrera empujada también.
Dicen.
Esto, como dijimos, los Royals vienen... Calientes, no importa qué equipo sea el que se esté enfrentando, así que independientemente haya sido los Atléticos de Las Vegas, hay que darle crédito. Porque ellos salen a
claro,
jugar.
Claro, porque cuentan igualito.
Eso es así, ellos dan dale, mucho daño.
Dale para otra pela, porque ya que te spoileas, pues dale.
No, pero no les spoileé lo más importante, un datito muy importante, pero bueno.
Dale, tíralo.
No, en el tercer juego, porque...
Ah, bueno, pues está ahí cuando vayamos para allá.
Ok, pues vamos para el tercer juego. El tercer juego, como ya saben, los Royals volvieron a ganar 8-4. Singer se lleva la victoria. Tiene 4-2.
Aquí así, lo cerraron.
Como pasó en Puerto Rico.
Chico, pero no sean así.
Sears se lleva la derrota 3-3. Y está aquí mi pana.
A Sears no le fue bien aquí, papá.
Bueno, mira, el que le fue bien fue Pascu Antino, pero nada, seguimos. Zúmbalo.
Sí, claro. Singer, salida de calidad. Y además de su salida de calidad, tiene 6 aperturas. En la temporada, 5 aperturas en la temporada en las que ha ponchado al menos a 6 contrincantes.
No, bien, chamaquín.
Sí, además ha llegado a la quinta, al menos a la quinta entrada en cada una de sus salidas. Y como dato ya colectivo de los Reales de Kansas City, con esta victoria quedaron a 10 juegos por encima de 500, algo que nos pasaba desde 2015.
¿En 2015 que ellos ganaron? Yo no sé, yo creo que sí.
Sí.
Ha llovido.
Bueno, son casi 10 años ya. Así que,
¿ha llovido?
Tampoco es que...
¿Cómo han pasado los años? Las vueltas te dio la vida. No.
Ponle Pac-Man ahí, guaca.
Guaca.
Ahora, dale.
Vamos entonces para nuestra última serie entonces del día. O del fin de semana, vamos a ponerlo así. Donde los Marineros enfrentaron a el equipo del Panamá, a los Orioles de Baltimore.
Yes, sir. Los Marineritos.
Marineros.
Ey, suave.
En el primer juego entonces del viernes, los Orioles se llevan la victoria fácilmente, 9-2.
Mm-hmm.
En un juego donde Means, que ya regresó, John Means, uno de mis favoritos, 2-0 tiene de victoria. 3.06 efectividad y Miller, uno de los mejores lanzadores que tiene el equipo de...
Bryce Miller le fue malísimo aquí.
Un lanzador que tiene Seattle, se lleva la derrota 3-4, 3.08 de efectividad. Háblenme en algo, los dos, yo quiero que los dos me hablen algo de esto.
Y bueno, yo primero voy con mi respectivo sello para Mins, salida okay. de calidad para el hombre, acá, ¿verdad? En lo que fue una muy buena actuación para él. Uh-huh. Y Gunnar Henderson, esta fue la cuarta vez que Gunnar Henderson, la cuarta vez en la campaña, claro, inauguró un juego con jonrón, que pues encendió un ataque, en este caso de 5 carreras en la primera entrada. Mm-hmm. Llegó a su jonrón número 13, en ese momento estaba empatando como líder de las mayores con Marcelo Osuna. Y pues de verdad, Gunnar Henderson ya proyectándose para tener una excelente campaña. Y bueno, yo quiero ver si consigue ir, como al parecer lo hará, si de seguir actuando así, a su primer juego de estrella.
Ok. Spoiler alert ahí también.
Está tirando de algo. Hoy está
diciendo. Ah, que estoy emocionado. Pero
sí. No. Mira, yo, de los jugadores clave de los Orioles en este juego, obviamente con el Henderson de 5-2, Rochman de 4-2, O'Hearn de 3-1, Hayes también se fue de 1-1, Mountcastle se fue 4-0, Santander del banco 3-0, Causer 3-2, Westbrook 3-0.
Y 2 RBI, Causer, papá, no te duermas.
Sí, papi, pero Causer siempre trabaja. Mateo de 4-1. Y Stowers, que hace tiempo que no lo veía por ahí, de 4-1. Están trabajando los nenes.
Están trabajando, bueno. Y la salida de Mins, ya tú sabes, ya todo el mundo la sabe. Cano completa el hole. Aquí obviamente no hay salvado porque... Pues, ya
Cano me tiene a mí nervioso. Cuidado con él.
Pero nada, aquí entonces pasamos al segundo juego de la serie, donde tiene el sábado 18, donde los Marineros se llevan la victoria 4-3.
Cayó, en un duelo aquí, de picheo.
¿Quién fue lo que tú dijiste que tenía nervioso?
¿Ah?
¿Quién fue lo que tú dijiste que tenía nervioso?
Cano me tenía nervioso.
Pues mira, la victoria se la lleva Stanek, tiene 2-0 con 4.20 de efectividad, y Cano se lleva la derrota. Tiene 2-2 con 2.95 y Muñoz se lleva el salvado, su salvado número 8 con 1.86.
Esto es lo que yo pienso de Cano, me da ahora mismo. Eso es lo que yo pienso de él. Manda, voy a decir.
Bueno, y aquí nuevamente.
Juan. Mira quién está pichando ahí. Mira quién pichó por los Orioles. Juan, ¿quién pichó por los Orioles? Cuéntame.
Grayson Rodríguez.
Ave María.
Quien además permitió un hit. Y regresando ya de su lesión.
Sí, señor.
Recordemos que él estaba.
Está contento. Mira cómo está sonriendo ahí.
Papi.
Son 6 entradas, un hit, 3 bases por bola, 7 ponches, con 3.15 de efectividad. Obviamente no tiene decisión. Por el otro lado, Luis Castillo, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras limpias, 4 bases por bola, 2 ponches, 3.28 de efectividad. ¿A los dos se le pone el sello o solamente a uno, Juan?
Yo se la pongo a Grayson. Yo estoy bias, a mí no me importa.
A los dos.
Juan llega a los dos. Yo quiero uno nada más, pero no. Juan, a los dos. Pues pónselo
no,
a los
no, dos. No. O sea, es que legalmente, o sea, según las reglas de Melví, los dos.
De vez en cuando tienes que olvidarte de las reglas. Tú que me importa a mí.
Pero Grayson Rodríguez, sin duda alguna, no, una actuación impecable, ¿no?
Para haber vuelto una lesión... Yo estaba preocupado, yo tengo un momento y yo dije, ah,
sí, claro. Pero no, y normalmente tú sabes, Beat, que cuando los pitchers vuelven de una lesión, normalmente lanzan por ahí 4 episodios como máximo.
Sí, sí.
Para pues ver, es más que todo para ver cómo si regresa. En verdad está recuperado. Uh-huh. O sea, sabes, no exigirlo mucho, pero pues aquí exacto. Grayson Rodríguez demostró que ya está en su prime, totalmente recuperado.
Bueno, por lo que se vio, sí. Pero aquí en la novena entrada, aquí Gunnar Henderson puso a temblar a los Marineros, papá, porque volvió con esto de cuadrangular. En este caso sería su 14.
Sí, claro, su 14.
Así que...
Ahora mismo con el Henderson es el de las armas ofensivas más fuertes de ese equipo, porque Ali Rochman con Ticket hace lo de él, pero mira, Ali Rochman está en picada. Ali Rochman, los números de él no están ni cerca de la temporada.
Eso que está en long. Lo que tiene es un slump.
Hay nuevo líder en el equipo.
¿Quién es?
Henderson.
Digo, creo que ya no es, porque ya.
Ya no, papá. Ya tiene premio de eso.
¿Tú lo dejas primer bate?
Seguro.
¿Y dos?
¿Dos qué?
¿A quién tú pones segundo?
No, yo sigo dejando así mismo, yo no cambio.
No va a cambiar nada. La alineación así como está.
Así bueno, invito. Así invito. Eso después lo hablamos con calma. Entonces pasamos al tercer y último juego de la serie, donde los Orioles se llevan la victoria 6-3.
Ya iba a decir que perdieron, ya me iba a asustar. No, yo ganaron.
Donde Burns se lleva la victoria, tiene 4-2, 2.56 de efectividad.
No, pues nada, pero estos Orioles son medio cerditos, por decir una palabra, porque me ponen para el chaval del parte, te ponen a Corbin Burns abriendo y a Kimbrel cerrando. Mira, pero dale brillo a esa gente. Yo pensé que iba a traer a Cano otra vez, pero como Cano ya está en la misma fila de Leclerc, pues ya no saben qué hacer con él.
Bueno, aquí, por ejemplo, Burns, como dijimos, te voy a dar los numeritos de Burns.
Dale, dámelo.
Para que tenga una idea, 6 entradas, 7 hits, una sola carrera permitida limpia, 11 ponches, una base por bola, 2.56 de efectividad.
Espérate, pero este es Skins Junior. Skins Junior aquí. Bueno.
Sí, ese es el lado Burns. Pero mira Kirby.
A mí este fue de los peores juegos para Kirby.
6 entradas, tiró como quiera.
Sí, sí.
Pero permitió 9 hits.
A mí le dieron y no consejo.
5 carreras. Limpias, 3 ponches y 2 cuadrangulares. Uno de ellos abriendo el juego. Uh-huh. Aquí más y nada menos que a Gunnar Henderson, que sería su número 15.
Su número 15 para afianzarse ya como líder absoluto hasta ahora.
Así que
en cuanto a los cuadrangulares respecta, Ryan O'Hare también se voló la cerca en este juego.
Mira, voy a hacer una pregunta maliciosa aquí de nuevo. ¿Quién extraña a Corbin Burns ahora mismo?
Milwaukee.
Que, por cierto, muchachos, Corbin Burns, que igualó su marca con mayor ponche de la temporada que tuvo contra los Angelinos, establecida pues el día inaugural. 11 ponches.
Yo quiero que se deje el pelo largo, a ver si se pone más duro todavía.
Sí, y pues en el caso de Gunnar Henderson, este fue el quinto cuadrangular para poner por delante a su equipo en esta temporada.
Sí, señor. Henderson está
un Henderson que conectó cuadrangulares en cada juego y se fue de 12-5 con 2 bases por bolas y 5 carreras impulsadas en la serie.
Sí, señor.
Y este juego se fue de 4-2. Westberg se fue de 4-1. O'Hearn de 4-1. Cosar, otro más, otro novato por ahí que viene. 4-3, Hayes de 4-1, de 4-2, Mullins.
Colton Cosar.
Y Cosar, sí.
Mateo de 4-1 y McCann de 4-1. Por el lado de Seattle, July, como le dicen los muchachos, de 4-2, con una carrera empujada. Raleigh. El catch, el está de DH, 4-1. El que estaba jugando primera, Rayleigh, de 4-3. No tuvo carrera empujada, simplemente anotó una. Henninger, de 4-1. Todo, después de Urías, de 4-2. Los demás no hicieron absolutamente.
Se fueron en blanco.
El juego salvado se la lleva a Kimbrel. Tiene, ese sería su noveno de la temporada. Tiene 3.63 de efectividad. Y aquí, mi pana, yo creo que esto fue totalmente todo de un solo lado. Ya por lo menos tuvimos spoiler a Lala ahí con lo de Kansas City, con un par de cositas.
Juan, pero spoiler, le voy a poner de ahora para abajo. Juan, spoiler. El chavo, Juan.
Así hay que ponerle ahora.
Hey, Juan, spoiler.
vamos entonces. Tengo una sorpresa por ahí que viene, pero como me gusta a mí. Eso, ya que están los spoilers, pues también hay que tener la sorpresa. O sea, tenemos que tener las dos.
Hay que balancearla, sí, porque imagínate.
Exacto.
Claro. Siempre tiene que existir un equilibrio, porque si no, imagínate.
Claro. Pues mira. Aquí primero vamos a pasar para la salita del pana mío.
Ahí está la hoy. No sé si paciente ahí. Hay paciente ahí, a ver. La lista está bajita, pero ahí hay dos o tres.
¿Cuánto? Zúmbalo.
Hay dos o tres. Tira la chamaco.
En la sala de un hospital.
Ave María, bueno. Vamos para la sala rapidito. La sala del hospital. Tengo tres pacientes. De Los Ángeles Doyle, arrancando. Max Muni fue puesto a la lista de lesionados de 10 días el viernes con torcedura del oblicuo derecho. Ay, qué dolor, qué pena. Tenemos a M. Sheehan fuera por el resto de la temporada con cirugía de Tommy. Se lo llevó a pasear. Y este sí me duele porque a mí me encanta él como jugador de los San Francisco Giants, de los gigantes. John Hulley, lo dijimos aquí, después de la lesión que tuvo, lamentablemente estará fuera por el resto de la temporada en un desgarre del labrum. Ok, para la gente que es visual como yo, que tú le explicas y no entienden y tienen que enseñarle, mira, el labrum es básicamente lo que conecta el hombro aquí, al socket, en esta parte aquí. Es literalmente se lo engarró, o sea que se lo esparció así. Tienen que operarlo para que él vuelva entonces no va a tener el movimiento, porque si no, no hay break para nadie. Imagínate.
Eso duele. Eso duele.
Duele y pico.
Es una sorpresa, papá. Mira quién era. Te lo dije que tenía una sorpresa.
Pero espérate, esto es así. Esto llega, lo loco.
Esos fueron los dioses del internet.
Está bien, está bien.
Lo dije.
Está bien.
Pero mira, el panita nos dio la información de lo que ya habíamos hecho. Ya cubrimos todas las series, papá. Él vino aquí para una cosa.
¡Ey! ¡Ey!
Yo quiero saber para qué vino.
¡Ey, Ronel! ¡Ey!
Esto es bien fácil. Rojo, ¿para qué tú viniste?
Bien sencillo, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, gracias por haber estado a lo largo de este gran episodio donde los muchachos hicieron justicia, acabando de salir de la sala del hospital. Y ahora vamos para la sala del juicio con este servidor.
Ahora quien está en el hospital es otro.
Pero espérate, ¿cómo que sale el juicio?
Así estamos. Ronel Blanco, pana mío.
Papá.
Espérate.
El año pasado, si yo critiqué a Domingo Germán
y a Scherzer
y a todo este coro, ¿tú te crees que yo no iba a venir aquí?
Si te creía
¿Tú
que
te creía no que yo no venía aquí a pasarte por la piedra? De ahora en adelante, ustedes se acuerdan en este programa, muchachos, que nosotros, ¿verdad?, bautizamos a los Atléticos de Las Vegas desde antes de que MLB, ¿verdad?, sí, se mudaran.
Juan se mudó para allá, sabe de eso.
Entonces, de ahora en adelante, vamos a estar mencionando la nueva franquicia de MLB, los Asteriscos de Houston.
Pero espérate que es eso.
Yo.
Asterisco, oye, y pega.
Bueno, hay un pana mío. Tú sabes que hay uno que se va a picar automático con eso.
No.
Ey, cuidado.
No me importa. Los Asteriscos de Houston, desde el 2017. Yo estoy diciendo a Ronnie desde antes que Ronnie se mudara para Texas, para que usted sepa.
Wow.
Que los Astros no necesitaban hacer trampa en el 2017. Siguen saliendo videos. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y ahora, en el 2024, después de que ustedes hicieron el ridículo en el 2023 contra los vigilantes de Texas. Ahora los vigilantes de Texas están haciendo el ridículo, pero eso es otro programa. Ronel Blanco, te suspenden por 10 días. Si tú hubieses sido inocente, pana mío, tú hubieses apelado. ¿Tú apelaste la decisión? Bueno. Hombre, quesito aquí.
Pues no.
Un pana mío contestó.
Oh, ok.
Si tú no apelas la decisión, ¿por qué es?
Porque aceptas que cometiste el error.
Exactamente.
Si no puedes decir el error, si se puede.
¿Y qué pasó esta temporada con Ronel Blanco? A principio de temporada, ¿qué el tiro?
Un no-hitter.
Ahí fue que explotó. Oh my God, este jugador, este pitcher. ¿No?
¿Cuánto vale ese no-hitter ahora mismo?
Nada.
Ponte Pac-Man. Ahí está, se lo comieron.
Cuando de momento la fanaticada, oye, la fanaticada fiel de los Astros, que yo los respeto porque son fanáticos que están, a menos que sea el pana mío Héctor, que parece que se le olvidó que los Astros están jugando. Saludito a Héctor.
Y que parece este como los doodles de Pokémon que salen solamente.
Ahí viene. Pero, no, es que esto es claro. Cuando por fin estamos viendo la luz al final del camino, una buena canción de Boyz II Men en español, al final del camino, qué chévere. Justin Verlander está haciendo el ridículo. Pero cuando el año pasado, este servidor, este que está en lo mío, y yo lo dijimos, nos dijeron que somos unos estúpidos, que somos unos locos, no somos de pelota.
Somos haters.
Somos buena.
Y empezaron a ver pelota ayer, acuérdate de eso siempre.
Sí.
La semana pasada, la semana pasada.
Sí. Entonces, hablamos de la situación de Joe Espada este año. Y nos dijeron que nosotros somos unos locos, que los Astros tienen que esperar. Ya hay estrellas de los Astros que ya están diciendo que lo que nosotros dijimos desde antes. Que se estaban agarrando de las lesiones para justificar la temporada horrible que están teniendo. Pero cuando el año pasado y el año anterior y la temporada corta cuando debutamos aquí, cuando los Yankees estaban haciendo el ridículo y yo les daba hasta lo último, nadie vino a defender a los Yankees. Pero ahora están defendiendo lo indefendible.
Estoy esperando que me defienda a los Boston.
Todavía estoy esperando que el pana de nosotros allá en la habladuría del deporte diga qué es lo que está en Cristian Vázquez. Estoy esperando por gente como ustedes. Esto, ustedes ven el deporte. Ustedes, no digo ustedes, ni Bid, ni Juan, ni Ronnie. Ustedes, los de afuera, ven el deporte porque sí. Mire, mi hermano, el deporte fue una de las razones por la cual nosotros no terminamos en la calle. El deporte era la razón para uno estar derechito. Porque el deporte es disciplina. Y ahora vemos a estos tipos que después que están en el show grande se les olvida la razón por la cual los niños te están viendo.
¿De dónde vinieron?
¿Qué vamos a explicarle a estos niños? ¿Que se puede hacer trampa? ¿Que ganar es lo más importante? No, ganar es el resultado, pero no es lo más importante. Se están equivocando aquí. Y cuando de momento todas las pruebas, no fui yo, fue el pana mío. Saludito a la maravilla japonesa. Que puedes batear 500 en la liga. Qué bueno. Felicidades.
Bueno, yo apuesto que no.
Ya, bendito.
Suave con las apuestas esas.
Bendito. Por favor.
Sí, van a seguir saliendo nombres.
Y seguirán. Pero para culminar con esto, Ronald Blanco, tú eres otro punto en por qué MLB tiene que tener un draft internacional.
¿Por qué tienen que incluir a la República Dominicana en ese draft? Y mira que Dominicana lo está tratando de que no.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque se le cae el guiso a mucha gente.
Se cae el negocio.
¿Ah? No son los peloteros, son los que están detrás de ellos.
Papi, los que después Tati tiene que pagar de toda la vida entera, por ejemplo. Y Tati es de los míos. Porque se aprovechan de la pobreza, se aprovechan de la necesidad.
Exacto. Y cuando ven un talento, yo te ayudo. Pero me tienes que dar un
40. ¿Para cambio de qué?
Sí, como hicieron con Eli de la Cruz, que tiene que dar el 10% de su contrato ya por vida.
Hermano, entonces esto es lo que obliga a buscar atajos. Yo tengo que lucir bien porque yo tengo esta deuda. Y yo necesito no solamente ganar para mí, para mi familia, para mi futuro, yo tengo que pagar lo que yo debo.
No,
por eso hago trampa.
Y recordemos que también lo que los peloteros ganan no es 100% para ellos, porque también tienes que pagarle los impuestos al Estado.
Claro. ¿Y a quién más? A la gente. No a la gente, al público. Agente. Lo voy a deletrear por si acaso usted no entiende. A-G-E-N-T-E. Agente.
Exacto, no es a la gente de gente. No, es a la gente.
En inglés, al agent. Ya está, gracias. Por si acaso.
Para su agente. La presión está ahí. Y como quiera, no estoy de acuerdo que eso sea razón suficiente para hacer trampa. La trampa no lleva nada bueno, gente.
Sí.
Y está bueno ya.
A lo temprano se descubre.
Sí, señor.
Y la franquicia de los Astros de Houston se están convirtiendo en las medias blancas de los años 20.
Las medias sucias.
Los Black Sox, las medias negras.
Dirty Sox.
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Estas son cosas que...
¿O fue que Dusty Baker se fue de aquí porque sabía que esto es lo que hay? Y dijo, yo no quiero ser parte de esto.
Bueno, es que Dusty Baker se iba a retirar después de que ellos ganaron en el 21. Fue que le rogaron para que regresara y dijo, ok, pues uno más.
O no, quería, ser, o no quería, ahora está el interrogante, o no quería ser parte de eso, o era parte de...
Yo no creo que haya sido parte porque él tuvo mejores equipos en Cincinnati y no hizo trampa.
En San Francisco.
Entonces, pero pues entonces es como la mai tuya. Cuando la mai tuya se iba de tu casa, era el party. Eso a la que él se fue, todo el mundo fue,
saca todo ahí. Eso es lo que está pasando.
Por eso fue que empezó la temporada. Yo empecé la temporada así. Todo el mundo haciendo lo que le da la gana.
Esto no funciona así.
El tiempo dio la razón, al fin y al cabo.
Todo el mundo jugando para ellos.
Siguen empañando el deporte. Siguen empañando la franquicia. Uh-huh. Y para mí, el campeonato del 2017 tiene asterisco. El no-hitter de este tipo tiene asterisco. Y muchas otras cosas más.
Eso tiene más asterisco que...
¿Tú sabes que es lo único que no tiene asterisco ahora mismo en los Astros de Houston? El novato del año de Carlos Correa.
Sí. Y su carrera en la postemporada. Como yo ahorita yo sé que tú no estabas, pero se lo estaba mencionando el muchacho. Él es otro jugador en la postemporada.
Uh-huh. Bueno. El año pasado lo demostró con Minnesota. Lo que pasa es que Minnesota no batió más nadie. Uh-huh. ¿De qué estamos? ¿Seguimos empañando franquicias?
¿Quién sabe? Por algo se fue Correa. Por algo se fue Springer.
No es casualidad.
Y por algo fue que yo dije, pues mira, nos quedamos con Bregman y ahora Bregman no saben qué hacer con él.
Bregman sí iba a ir, parece que lo dejaron porque no había más nada.
No, lo firmaron a él por encima de Correa.
Sí, pero no habían opción para... ahora no habían opción para trade y no lo sacaron.
Porque no saben qué hacer con él.
Por eso, pero él iban a sacar, no lo querían ahí.
Algo
hay ahí.
Pero mira, sacaron ¿cómo que se llama el que está jugando primera base el año pasado con ellos?
Julius Gurriel,
para afuera. Trajeron otro cubano.
Abreu.
José Abreu.
¿Qué está dónde?
En la Rookie League.
En la Rookie League.
Bueno, Rookie.
¿Cuántos años tiene él?
40.
Y bajó para allá.
Y lo mandaron para allá, papá.
La administración anterior de este programa, cuando estaban los locos, las flechas a los locos dando vueltas, nos criticaron a Ronnie y a mí cuando dijimos que esa firma de José Abreu para los Astros de Houston, que nosotros dijimos que eso era un error. Nos dijeron a nosotros, el cacique, que nosotros estábamos locos, que ese tipo es un MVP. Fue MVP.
En su momento.
Tú no puedes... Oye, por eso
yo... Le dieron de los 80, fue que le dieron por 4 años. Es una ridiculez.
Mira, yo estoy de acuerdo con el GM de los Tigres de Detroit. Cuando firmó Javier Báez, le dijo, yo no te firmé a ti por lo que tú has hecho. Es por lo que yo creo que tú vas a hacer. ¿Y sabes qué? Tuvo la razón. Y los Astros de Houston le hicieron completamente opuesto. Uh-huh. Firmaron a Abreu por lo que había hecho. El tiempo está invisto, hermano. La recuperación no es la misma. Él no tiene lo que en algún momento tuvo. Y además, los Chicago White Sox, los Medias Blancas, son un equipo pequeño. Houston ya es un equipo grande, una franquicia campeona.
Uh-huh. Ahí van a terminar siendo Álvarez primera base.
Eso es lo que viene.
Van a terminar haciéndolo.
Eso es lo que viene.
Para alargarle la carrera. Va a ver.
Y cuidado.
Por acaso, aquí lo escucharon.
Y cuidado si Álvaro no se va de los Astros de Houston.
Bueno, primero se va de esa tercera base, se va primero, papá.
¿Jordan se va?
No, Jordan no. Ahora no.
Bregman.
Bregman es el que se va.
Bregman se va, para mí Álvarez también se va.
Pero es que Álvarez vale mucho. Bregman ya no. Y Bregman está en su último año.
Ahora te va a ir porque me vas a picar la lengua y automáticamente te voy a mencionar Stanton. No me digas de valor porque...
Es que, ¿tú sabes lo que pasa? Que ahora mismo hay un montón de jugadores que quisieran tener un Jordan Álvarez en su fila. Uh-huh. ¿Cuánto subiría? ¿Tú sabes qué equipo puede beneficiarse 100% de los servicios de Jordan Álvarez? Y todo el mundo va a pensar, ya voy a decir los Yankees. Te equivocaron.
No.
Vas a decir los Mets, te equivocaste. Papi, los Guardians de Cleveland. Apunte.
¿Te imaginas Jordan ahí?
¿Qué? Tyson y Álvarez.
Y que se dividan la primera base con Naylor.
Claro, después es la rotación.
Y así descansa Naylor y Naylor, mira, ven ahí.
No hacen nada.
¿Quién le gana a esa gente?
Y ellos gastaron lo mismo que los Dodgers, ¿verdad?
Lo mismo que los Atléticos.
Así que se lo pregunté a Ronnie ahorita.
Gastaron lo mismo que los Atléticos.
Ah, bueno.
Suelten el mensaje y cogen la paloma.
Así dice el pana mío, Darwin.
O coger la paloma y suelten el mensaje como usted.
Yo dije que tenía una sorpresa.
Aquí,
de hecho, subió la presión mucha gente por ahí.
Aquí la gente nos ha tirado lo que ustedes quieran que decir. Pero el tiempo nos da la razón.
Once again.
El primero de septiembre de 2024 yo cumplo 38 años de edad. Y desde que tengo, desde que tengo 4 años yo veo béisbol. Si ustedes empezaron a ver béisbol los otros días, es el problema de ustedes. Hace unos tiempos atrás, hablamos de que Mike Piazza no debe ser top 5 de los catchers. Ronnie, ¿qué video nosotros vimos ayer? ¿De quién? De Raúl Mondesi, ex compañero.
Ex compañero de equipo.
¿Qué dijo de Mike Piazza?
Que él bateaba, pero más nada.
¿Y qué yo dije aquí?
Lo que habíamos dicho, que él no tiene ningún talento. Él lo tenían, lo trataron de ser primera base, no dio pie con bola. Lo trataron de ser, que fue otra posición que él dijo. Primera y tercera creo que fue. Y lo terminaron como catcher, porque en catcher es donde menos errores cometía. Así que no vayan a poner la pieza en el top 5 ni en el top 10. Él bateaba.
¿Qué yo dije aquí? ¿Que él qué? Que él bateaba. Eso, busquen el video. Pero se fueron a la caja de comentarios semanas después. Oh, ustedes están locos. Ustedes son locos.
Bueno, igual que me zumbaron a mí con lo del Lincecum, pero ¿quién era el catcher del Lincecum? Que todo el mundo no mencionó en la lista, de hecho.
Para un low sí y para el otro no.
Ah, pero entonces tú no puedes tener un pitcher con un buen catcher. Tú tienes que tener los dos porque esa es la clave ahí.
Por eso se llama la batería, esa combinación.
Está bien.
No sé, ¿cómo le llaman allá, Juan? ¿Le dicen la batería?
La batería.
Sí.
Y ojo, ustedes saben, ¿no? Que en mis años de pelotero, tuve la oportunidad de asistir a una clínica de béisbol acá en Colombia, donde Francisco Cervelli fue quien la dio. Y él, yo recuerdo, yo tuve una conversación con él, y él me decía, yo dormía con mis pitchers, les preguntaba que cómo estaban, porque él me dijo a mí que el pitcher y el catcher es como un matrimonio, ¿sabes? O sea, tienes que saber qué les molesta a tus lanzadores, cómo se sienten bien, ¿sabes? Que él me dijo que el 50%, pues según él, según su criterio, de la victoria de un equipo estaba en el pitcher y el catcher.
Juan, sí, el pitcher no viene bien.
Sí.
¿Y si el catcher no viene bien?
Snell sin Gary Sánchez no hubiese tenido la carrera la temporada que tuvo.
Claro.
¿Gary Sánchez ha sido así para otros pitchers? Tal vez no.
¿Y si Bobby Cox no le hubiese hecho caso a Gresmado en Atlanta y le hubiese puesto a Eddie Pérez por encima de Javier López, Gresmado no hubiese tenido una gran corrida en los Bravos de Atlanta? Son decisiones que hay que tomar, pero ahora tenemos miedo.
Todo así.
Ahora tenemos miedo. Por si acaso me acordé del otro nombre que estábamos hablando los otros días, Randy, de los pitchers grandes de los Piratas de Pittsburgh, AJ Burnett. Es el otro nombre.
Otro más que salió de ahí.
Por si acaso. Para que tú veas que estoy, me dio el internet, estoy nuevo. Entonces,
está, para más blanco te ve.
Papi, cámara nueva. Pero nada, este, tú sabes, la producción de aquí no es Katy Mengato. Mientras ustedes duermen, nosotros seguimos consumiendo el deporte. No como un fanático, yo tengo gorra de todos los equipos. Le puedes preguntar a estos caballeros que están aquí, de todos los equipos. Yo apoyo a todo el mundo. Para cerrar, ¿cuál fue el pitcher que yo dije en el mes de abril que para mí hubiese sido el verdadero pitcher del mes? Todo el mundo dijo Berrío. ¿Quién?
El Lugo.
¿Y qué récord tiene el Lugo ahora mismo?
7-1. Efectividad de 1.79.
¿Sabe qué?
Y es el pitcher más ganador de la Liga Americana.
Si estaríamos en la escuela, le dijera al sacerdote que me dio clase a mí, toque el timbre. Empezó la escuela. Nos vemos en el próximo episodio.